Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El turismo afronta la Semana Santa con buenas expectativas. Ni la lluvia ni la subida de precios afectan a un sector donde los hoteles esperan superar el 80% de ocupación. También la hostelería se prepara para facturar un 10% más que hace un año. El turismo de interior gana protagonismo por el interés que despiertan las procesiones frente a los destinos de Costa. Marta Ruiz.
Sin duda, en hoteles y restaurantes miran al cielo estos días, pero José Luis Izuel, de Hosteleros de España.
Tenemos buenas previsiones, ¿no? Va a depender también de que haga buen tiempo y que acompañe, que eso sí que redondeará un poco, pues todas esas buenas expectativas. Esperamos un crecimiento en torno al 10%, que se puede mejorar si acompañan también el resto de, en fin, de todas estas variables, ¿no?
Tampoco nos frena la inflación, con unos paquetes turísticos nacionales un 18% más caros que hace un año. En capitales de provincia con fuerte tradición religiosa como Murcia, Málaga, Sevilla, Zamora, la ocupación se mueve entre el 80 y el 90%. También son destino preferente Madrid, Barcelona, la costa del Levante y las islas. Y quienes salen fuera optan por capitales europeas y Estados Unidos, pero también por el Caribe, Maldivas, Marruecos, Azores, Turquía o Egipto.
Esquerra Republicana habla ya abiertamente de referéndum en Cataluña y asegura que está sobre la mesa de las negociaciones que mantiene con el Partido Socialista. Estos, los socialistas, lo niegan y tratan de proteger la campaña de Salvador Illa para las elecciones del 12 de mayo. Allí en Cataluña, Ricardo Rodríguez.
El PSOE se sacude el órdago de encima y niega la posibilidad de celebrar ese referéndum de autodeterminación que, según Esquerra, ya forma parte de sus conversaciones. Eso ha asegurado desde Suiza Marta Rovira. En Ferraz aluden a la competencia descarnada en el campo del juego secesionista. La campaña está servida, abundan en la cúpula. Los independentistas quieren reivindicar su habilidad para negociar. Los socialistas tampoco pueden admitir tal escenario. Toda vez supondría un revés para Salvador Illa y su idea fuerza electoral basada en las ganas de Cataluña por pasar página del proceso. El PSC precisamente defiende que el paso al frente de Carles Puigdemont como candidato ha impactado de lleno en los republicanos y de ahí su búsqueda de foco. Pero Junts tiene también por escrito en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez el reconocimiento nacional de Cataluña y exige alcanzarlo con una consulta. Es por tanto una de las discusiones del resto de la legislatura del PSOE con sus socios.
Liberadas en Málaga 29 mujeres que eran explotadas sexualmente. Hay 37 detenidos. Eran inmigrantes en situación de vulnerabilidad a las que obligaban a prostituirse. Estaban sometidas a un fuerte control y las sancionaban económicamente si no cumplían con los horarios o con las citas. Además, las forzaban a vender droga entre los clientes. La policía ha intervenido más de 260.000 euros en efectivo, drogas, 5 vehículos de alta gama y una cartera de criptomonedas por valor de unos 100.000 euros, además de bloquear cuentas bancarias y propiedades por valor de 2,5 millones de euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española ya se centra en su partido amistoso ante Brasil. Bruno Casar.
Sí, hasta ahora tiene previsto arrancar la última sesión preparatoria de cara a ese encuentro mañana en el Santiago Bernabéu ante Brasil, para el que todavía quedan entradas disponibles. Rondan los 40 y los 110 euros. Luis de la Fuente planea muchos cambios en el once titular con respecto a la derrota del pasado viernes ante Colombia. Al margen, en la Liga tenemos dos apuntes: la renovación de Yuri Berchiche, que prolonga su contrato una temporada más con opción a otra con el Athletic Club de Bilbao, y comunicado oficial a esta hora del Comité Técnico de Árbitros, que acaba de publicar en contra de la violencia arbitral que se está viviendo en los últimos tiempos. Desde el comité solicitan tanto a clubes como a aficionados que se posicionen en la lucha, se tome conciencia de la gravedad del asunto y llaman a que se adopten las medidas formativas y coercitivas necesarias de inmediato.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Estar informado.
Actualizamos la información con el Baño Barato. Saludos de Daniel Pinelo. El número total de incidencias gestionadas por el 112 durante el paso de la Dana este fin de semana ha ascendido a 236, concretamente en el periódico que abarca entre las 3 de la tarde del viernes y las 8 de la mañana de este lunes, por las fuertes lluvias que cayeron en el archipiélago. La principal incidencia tuvo que ver con esas lluvias. Y por islas, destaca Gran Canaria, donde se gestionaron 99 incidencias, por detrás de quedó Tenerife 83, Fuerteventura 18, La Palma 15, Lanzarote 14, 14, La Gomera 6 y El Hierro 1. Para este lunes ya te hemos contado que han sido desactivadas todos los avisos y alertas de tanto de AMED como del gobierno de Canarias, y se espera que para el próximo fin de semana puede llover, pero con menos intensidad. Y te cuento también que las pernotaciones en apartamentos turísticos crecieron en Canarias un 5,4% en febrero respecto al mismo mes del año pasado, 2,2 millones. Escucha Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. 25 de marzo, esta es la última semana completa de este tercer mes del año. El próximo domingo será 31. Pues mira, la Dana fue una Dana. Se comportó como una Dana que esperaban, lluvias persistentes, abundantes en poco lapso de tiempo, de forma repetida además y aleatoria. El agua siempre es bienvenida, pero nos hubiese gustado más serena, las cosas como son. Es que las imágenes que han dejado estas precipitaciones, pues no son alarmantes, pero sí llamativas. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales, caídas de piedras, rebosos de alcantarilla, achique de agua en locales y vivienda, que para los propietarios es un trastorno, ¿no? Pero podría haber sido peor, porque la Dana venía acompañada de viento, que fue fuerte en zonas altas, pero afortunadamente, insisto, sin daños preocupantes. Era necesario el agua para que limpie la tierra que nos dejaba la calima perenne que se instaló en el invierno. En Gran Canaria cayeron 37 litros por metro cuadrado en Agüimes. En Valle Seco, pues un poquito menos, 36. En Teror, 33, son buenas cifras. En fin, ahora habrás que saber qué cantidad de agua se recupera en presas y embalses, porque esta es una de las asignaturas pendientes, evitar que toda esta agua termine en el mar. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, Víctor Cabrera en la realización, les habla encantado de la vida Javier Benítez, hasta las 12 del mediodía, dos horitas de radio, dos horitas por delante. Tema del día. La canción es del 54, logró gran popularidad en los años 60 cuando la cantó dos grandes figuras del cine, Sofía Loren y Clark Gable. En la película La Bahía de los Ensueños, la letra pretende satirizar el modo de vida americano de la época. Habla de un italiano que imita la vida yankee, bebiendo whisky con soda, fumando cigarrillos, bailando rock and roll, pero sigue dependiendo de sus padres. Cantado en la lengua napolitana, Renato Carosone presenta Tuo Buo Fal Americano. Es una de las canciones más representativas de la música italiana de todos los tiempos.
Si tu la parla mi è americano. Quando si fa l'amore sotto luna, come te viene in capo di I love you. Tu fa l'americano.
18 minuti, nos gusta. Vamos al tiempo. Ya no estamos en situación de alerta, pero notamos inestabilidad. Poca lluvia, débil, sobre todo en medianías, zonas altas. En Artenara está lloviendo ahora. Viento hay mucho, sobre todo en la capital. Vemos cielos nubosos en el norte, sobre todo también en el corazón de Gran Canaria. Algo más despejado en el sur. Y seguirá así toda la jornada. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos en torno a 17 grados, en Teror 15, en Artenara, insisto, llueve de forma débil, dispersa, 14 grados, en la Atalaya de Guía 16 y en Playa Mogán 20 grados. Hacemos una pausa y enseguida hacemos un recorrido para conocer qué tal ha caído esta Dana en la isla de Gran Canaria. Nos iremos a Santa Lucía, hablaremos con el coordinador de emergencias del Cabildo de Gran Canaria y con algún agricultor que otro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Loufao Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
¿Sin ideas para tu próximo regalo? En Nankurunaisa Concept Store encontrarás libros muy curiosos, moda, gafas de sol, decoración, preciosas plantas, cestas gourmet y mucho más. Todo ello acompañado de un café orgánico, un delicioso brunch o un menú súper saludable. Descubre Nankurunaisa en las Ramblas.
La carrera por el playoff sigue apretada y el Gran Canaria Arena debe ser un factor decisivo. Ven al encuentro contra el Valencia Basket el próximo domingo 31 de marzo a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Además podrás disfrutar de los hinchables de la zona básquet y de la gran visita de Burti, Morto y Bandiver. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pasta La Isleña.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lo cierto es que la Dana fue muy caprichosa con el sureste, ¿no? Ya decíamos en la presentación que cayeron unos 37 litros por metro cuadrado en Agüimes, algo parecido también en Ingenio, en Santa Lucía de Tirajana. Vimos unas imágenes realmente impresionantes, ¿no? En Arinaga, también en Vecindario, en Pozo Izquierdo, donde incluso una escorrentía se llevó un coche por delante. El vehículo estaba estacionado en el barranquillo, la arrastró en dirección al mar. Vamos a hablar con Julio Ojeda, que es el alcalde accidental de Santa Lucía de Tirajana. Lo tenemos ya en línea. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bueno.
¿Qué tal la lluvia por ahí? ¿Algún tipo de incidencia reseñable o todo susto, Julio?
Bueno, en un principio es verdad que a todos nos sorprendía. Es cierto que existe esa alerta y esa posibilidad. La Dana fuera especialmente contundente en la zona sur de la isla de Gran Canaria, efectivamente, concretamente en la zona de vecindario, en la zona de costa de Santa Lucía de Tirajana, pues se vio afectada por una tormenta clara durante aproximadamente de una hora y media, que como bien decía al principio de tu intervención, o aproximadamente de ese periodo de tiempo, pues cerca de, creo que están alrededor de los 32 litros por metro cuadrado. Esto generó, evidentemente, alcantarillado, las calles y demás, pues se anegaran en poco tiempo, mucha lluvia, y sí que es verdad que hubieron algunas incidencias, concretamente de la policía local. Lo que me trasladan es que se produjeron alrededor de 20 llamadas, una veintena de llamadas a la policía local, casi todas relacionadas con tapas de alcantarilla que se habían destapado, algún problema también en alguna calle, como en la calle Velázquez, y específicamente pues también con lo que ocurría en Pozo Izquierdo con pues esa riada que tenía lugar en la zona de costa. De todas maneras, sí que es cierto que a lo largo del fin de semana el Ayuntamiento de Santa Lucía contó con un dispositivo especial desde el almacén municipal, a través del cual pues se fueron atendiendo esas llamadas y cubriendo las incidencias que se estaban produciendo por los efectos de esta gana a lo largo del fin de semana. Y ya pues a lo largo de estos días ya estamos ya trabajando para recuperar cuanto antes y a la mayor brevedad posible pues la normalidad. Ya en estos momentos se ha generado también un dispositivo especial de limpieza. Se está interviniendo sobre pues toda la red de alcantarillado, destruyendo pues todos esos obstáculos que tiene la red. Y también retirando y clasificando esa basura que se ha depositado en la playa de Pozo Izquierdo, que recordemos que es una playa que se encuentra justamente en la desembocadura de un barranco, y ha producido porque todo lo que se encontraba en el barranco pues terminara en el interior de la playa. En estos momentos ya se está interviniendo, así como en una parte de la carretera de Hoya de la Negra, que también fue afectada por la lluvia. Ya también a lo largo de esta mañana pues se están trabajando para volver a recuperar y dejarla operativa. También han sufrido pues algunas incidencias instalaciones públicas del municipio de Santa Lucía de Tinajana. Concretamente hay dos que especialmente pues que se vieron más preocupantes, en este caso más llamativas, como es el centro de mayores doctoral y el colegio Tagoror, donde ya también se está interviniendo, aparte de evaluar el resto de las instalaciones deportivas, que aunque no han registrado incidencia, probablemente sí que hayan mostrado alguna deficiencia que haya que corregir para que en próximas ocasiones o en próximos fenómenos de este tipo, pues los efectos no sean tan negativos.
Concejal, ¿la playa El Burrero está cerrada al baño o está abierta, está practicable? Y otra cosa, no sé si sabe qué ocurrió con el vehículo ese que fue arrastrado por la escorrentía, iba en dirección al mar. Parece que al final todo fue en un susto, solo quedó en un susto.
Sí, afortunadamente. Siempre hay que recordar que en estos momentos episodios de lluvia, ya ocurre también en otros lugares donde se suele aparcar, que son en cauces de barrancos, como en el aeropuerto y demás. Es recomendable no dejar evidentemente los coches aparcados en estos espacios, porque bueno, pues puede producir lo que se produjo el pasado sábado en Pozo Izquierdo. Afortunadamente, yo creo que lo importante es que no todos los daños, en cualquier caso, aunque no son cuantiosos, son materiales. En ningún caso estamos hablando de que se hayan puesto en peligro la integridad física de ninguna persona. Y con respecto a la playa, no la playa del Burrero, sino la de Pozo Izquierdo, que es la que está en nuestro término.
Correcto,
principal,
sí.
Estaremos a lo largo del día, vamos a evaluar si la playa reúne condiciones para el baño, ¿no? Especialmente en esta época de Semana Santa, ¿no? De vacaciones en las que pues todo el litoral pues recibe a muchísimos.
Pero ahora mismo está cerrado el baño, concejal.
Ahora mismo es imposible bañarse, claro. Ahora mismo es imposible bañarse porque está pues todo lo que corrió del barranco desde el sábado. Aparte de que hay que revisar si en el interior de la bahía puede haber algún elemento que pueda ser peligroso, ¿vale? Desde botella, elementos que puedan ser metálicos y que puedan producir cortes, y aparte pues también la calidad del agua, a ver si reúne las condiciones para canalizarlo a lo largo de la mañana, y tomaremos decisiones con respecto específicamente a la playa de Pozo Izquierdo a lo largo de la mañana.
Exactamente, yo decía playa del Burrero, como todos sabemos, está en ingenio. Concejal, gracias por atender a la cadena COP, un abrazo, buen día.
Muchas gracias, feliz día a todos y a todas.
Queremos saludar también a Federico Grillo, él es el coordinador de emergencias del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal, Federico? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuál ha sido la zona más afectada por esta dana, Federico, de Gran Canaria?
Bueno, digamos, tenemos la jornada del sábado y la de ayer. La del sábado, pues lo que estaban comentando ahora, zona de Santa Lucía, vecindario. Aquellas imágenes que veíamos en Pozo Izquierdo del barranco llevándose un vehículo y luego una persona intentando rescatarlo. También corre agua por Arinaga, por el barranco del canal de Arinaga. Y en principio es lo más relevante del sábado. Ayer fue la zona del aeropuerto Ingenio, que cayeron cerca de 30 litros, 29 y 26. Y bueno, ya vimos las imágenes en Las Majoreras, cerca de Carrizal, y luego zona de Ojos de Garza. Pues bueno, afortunadamente habíamos sacado todos los vehículos el sábado, y la mala noticia es que, según los habíamos sacado, que la grúa estuvo trabajando, el ayuntamiento la verdad que hizo un trabajo estupendo, y la policía, ya ayer había coches aparcados nuevamente, la gente no aprende. Y bueno, no se quedó todo en simplemente gestión. También por la zona del Carrizal apareció un hundimiento de una casa de autoconstrucción, y bueno, sin daños personales. Y todo lo demás han sido por los típicos actuaciones de pequeños achiques y caída de piedras en calzada. Y bueno, servicios de carreteras pues trabajan en este tipo de cosas, la dejan rápido, limpia.
Usted, Federico, dice la gente no aprende, no solamente porque aparca en el curso del barranco, también vemos muchas viviendas ilegales que lamentablemente están precisamente ahí, en el curso de barranco. ¿Alguna ha sufrido algún tipo de daño? Y también es bueno lanzar el mensaje de que ahí no se puede construir, porque al fin y al cabo los barrancos pues tienen su condición natural de llevar el agua al mar, ¿no?
Sí, nosotros en la gestión de la emergencia nos preocupa más que las construcciones. Esto ya es una competencia del Consejo Insular y, bueno, se inician unos expedientes de dominio. Más que eso, es personas que se alojan, indigentes y demás, que se alojan debajo de puentes de carretera. Tenemos ahí varias zonas, ciertos campings en la desembocadura, como en Arguineguín. Y, bueno, cuando vienen estas cosas, lo que hacemos es un despliegue enorme, hablamos con todos los ayuntamientos, y ya cada uno conoce sus puntos negros, empezamos a trabajar sobre todo para ir ya balizando, avisando a todo el mundo y reducir el grado de exposición. Uh-huh. Afortunadamente el sistema lo tenemos bastante maduro, nos queda una parte ahí de seguir concienciando a la población respecto a esto que estamos hablando, desde el construir, a veces simplemente exponer allí cuatro cosas, se van alojando y cada vez pues van ocupando más. Llevamos tiempo sin lluvias torrenciales y siempre nos ponen a prueba. Uh-huh. Por otro lado, cada vez tenemos más asfalto. El asfalto lo que hace es que concentra el agua mucho más rápido, de tal manera que una lluvia de 30 litros hace 40 años en una zona no hacía ningún daño y ahora se concentra muy rápido y te puede hacer daño. Entonces el sistema constantemente lo estamos poniendo a prueba según vamos creciendo como sociedad.
Punto negro en cuanto al estacionamiento de vehículos en Barranco aquí en Gran Canaria, quizás Ojos de Garza, ¿no? Por la proximidad al aeropuerto, que mucha gente deja el vehículo ahí, se va de viaje 2-3 días y después se encuentra con la sorpresa. Este es uno de los puntos negros, ¿no? Que tenemos en la isla.
Sí, tenemos varios puntos negros. Tenemos el Barranco de Bañaderos, que también aparcan y ahí vemos un colegio al lado, la desembocadura no está cómoda. Entrada de garajes por el propio, o sea, se ha convertido en un vial el cauce. Tenemos en Anfi, aparcan por arriba, y luego el barranco prácticamente baja por la carretera. Y algunas zonas más de la costa de Mogán. Ojos de Garza es una de estas crónicas que tenemos que buscar ya solución. Está prohibido, de hecho está señalado como carteles de prohibido aparcar y se multa. Pero bueno, es un tema a veces por no caminar 20 metros, porque hay varias explanadas por allí por la zona. Por no caminar 20 metros la gente pues los mete allí. Sí. Y el problema está ya cuando hay coches que llevan tiempo, que actúan los vándalos, y había varios vehículos sin ruedas y es más difícil la extracción con la grúa. Pero bueno, pues se pudo limpiar, afortunadamente ese barranco no corrió con intensidad y bueno, ha salido todo relativamente bien.
Se están viendo cascadas, cuando llueve mucho, por regla general, se filtra y aparecen pues cascadas muy bonitas, hay que decirlo, en algunos puntos de Gran Canaria. Si es así, ¿se recomienda visitarlos o por ahora no coger el coche e ir a medianía a zonas altas, Federico?
Yo creo que ya podemos salir siempre con la cautela. Nosotros recomendamos siempre en el momento en que estamos en alerta, y ahora vamos a pasar a fase de prealerta. Los riesgos ahora mismo lo vamos a mantener el plan en prealerta, que es una cosa interna de la administración para reforzar los servicios, porque ahora el único riesgo que podemos tener, pues los días posteriores suelen caer piedras en las carreteras, sobre todo las carreteras de interior, y simplemente es conducir con precaución. Bueno, si te encuentras al salir de una curva una piedra, pues bueno, evitarla. y disfrutar ahora, sobre todo después de pasar la tormenta, es cuando es el momento de salir. Tenemos un problema, lo vemos mucho con la nieve, en pleno temporal, viento, cayendo nieve, cayendo granizo, que la gente quiere ir a disfrutar de un día de nieve y no es el momento, porque es un momento desapacible. Es fácil que te caiga una tromba estando por ahí y te puedes ver en un problema. Anoche nos informaban, ayer por la tarde, de dos personas perdidas en el nublo y que estaban muy desorientadas, posiblemente por la presencia de niebla. Ya ves, un sitio muy cercano, estaba muy cerca de la carretera, pero estaban totalmente desorientados. Entonces, en el momento que tenemos estos eventos, lo mejor es limitar la movilidad, ir a sitios que sabemos que son cerrados, que son tranquilos, y luego el disfrute de la naturaleza, pues dejarlo para posterior. Porque la naturaleza en fase de tormenta es dura, puede llegar a ser mostrar su cara menos amable, y lo vemos continuamente, que muchos de los accidentes son por estas pequeñas, vamos a llamar, negligencias.
Federico Grillo, coordinador de emergencias del Cabildo de Gran Canaria, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Buenos días a ustedes.
10:26 minutos, ha caído mucha agua. ¿Qué tal están los embalses? ¿Realmente hemos conseguido que toda esa agua haya sido aprovechada en las presas y embalses que tenemos en la isla? José Carlos Cabrera es el jefe de sección de presas del Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal, José Carlos? Buenos días.
Buenos días.
La última vez que hablamos, José Carlos, hace un par de semanas aproximadamente, pues casi lanzábamos un mensaje de alarma porque las presas y embalses estaban pues bajo cero, ¿no? ¿Qué tal esta agua para las mismas?
La verdad es que, la caída, los registros pluviométricos que tenemos en el mejor de los casos son 20, 25 litros, y para que el agua en la zona donde nosotros tenemos las presas sea acumulable, pues es necesario que caiga más de 100, 150 litros. Realmente el aporte de agua a las presas con este evento pues ha sido nulo, o sea, no ha entrado prácticamente que nada de agua en los embalses nuestros, ¿eh?
¿Y se prevé que entre por el agua filtrada por la tierra o no? Ya la perdemos.
Ya vamos a ver, el agua es al revés, o sea, primero corre y luego cuando deja de correr, pues a lo mejor sigue llegando agua de la que se ha infiltrado, pero que realmente el volumen, o sea, la precipitación que ha caído no ha sido suficiente para empapar la tierra. Entonces, es muy desigual, porque yo por las noticias que me llegan se ha visto eventos en puntos determinados donde ha habido pues una escorrentía importante y que ha producido agua que el barranco corra, pero es que en las zonas nuestras la verdad que en la parte alta de la cumbre poca agua,
La gran mayoría del agua ha ido al mar, ¿no? La poca que ha caído ha ido al mar.
No, pero es que no ha caído en la zona donde nosotros tenemos embalses, sí, o sea, sí. Por el conocimiento que tengo yo, por la zona que ha caído ahí en el sureste, ¿no? En Pozo Izquierdo, vecindario. Correcto. Y en cotas bajas, donde realmente ahí no hay posibilidad de embalsarla o de guardarla en los embalses, ¿no?
Pues una pena, podría haber caído mucho más en las zonas altas si se aprovechaba toda esta agua para llenar nuestras presas y embalses. José Carlos Cabrera, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Nada, buen día.
¿Y qué tal esta agua para la agricultura? Orlando Díaz es agricultor de hortalizas de la zona norte de Gran Canaria, donde cayó. Vimos algunas imágenes bastante sorprendentes, sobre todo en Agaete, ¿no? Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, buenos días.
¿Qué tal esta agua, Orlando?
Pues bien, la verdad que ha resultado de ayuda el agua del cielo, porque nosotros aquí en estas medianías de Gran Canaria, específicamente aquí en el norte, sobre unos 40 litros repartidos en estos días de lluvia, y la verdad que nos ha supuesto un alivio, porque la situación era complicada. Es verdad que hubo zonas puntualizadas de granizo
y empezó a querer destrozar algo, pero bueno, no fue esa gran cosa, no fue a más y, uh-huh. y de momento pues ha solucionado más que lo que ha destrozado.
Bueno, qué bueno, ¿no? ¿Y dónde cayó ese granizo, Orlando?
Estamos hablando de Medianía, de Santa María de Guía.
Uh-huh. Y al final...
Fue poco, gracias a Dios fue poco, poquito. La lluvia fue más lo que podía haber sido más, pero bueno, nos conformamos. Es verdad que llevamos unos años de sequía y hay pocas aguas en embalses y entonces pues estamos mal, pero bueno, está solucionando un poco lo que es la zafra en sí, la está solucionando.
Uh-huh. ¿Esta agua hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podemos aprovecharla, Orlando?
Hombre, estamos hablando de que si las temperaturas nos ayudan un poco y siguen frescas y sigue viniendo algunas llovinas y no se meten tiempo de que es lo que tenemos habitualmente ya, el tiempo de sur, con tiempos de calima y seco, podría aguantar diariamente un mes, pero claro, todo depende de lo que nos venga en la temperatura.
Orlando, ya para acabar, ¿el viento causó algún tipo de inconveniente, de problema?
No, gracias a Dios que no hubo nada de trozo. Hubieron zonas que sí hubo un poquillo más, pero lo único aquí fue el granizo, pero no llegó a trozar. Algunos agujeritos hizo en las ramas de las papas, de los cultivos, pero no llegó a trozar. Han habido años que sí ha habido granizo fuerte y han destrozado, pero este año no, por lo menos de momento no.
Pues la dana de marzo como agua de mayo, todo hay que decirlo.
Como
que ha llegado
agua
a los...
de mayo, como agua de mayo.
Ha caído a los campos del Canario, sobre todo en la zona norte. Orlando, que todo vaya bien. Gracias por atender la COPE. Que tengas un buen día.
Gracias, Javier, igualmente. Un saludo.
Son las 10:30. Hacemos una pequeña pausa y a ver si podemos hablar con el presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas, José María Mañaricúa. Semana Santa, solamente pues festejos, la fe, la devoción, la pasión católica, también las vacaciones.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Seba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Lauzao, Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
El International Bach Festival Canarias cumple su 10º aniversario y vuelve esta Semana Santa para celebrar la Pasión según San Juan. Una cita muy especial el 27 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una de las obras más sublimes y conmovedoras de Johann Sebastian Bach. Entradas en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
La mentalidad laboral es muy diferente. Mientras los mayores de 55 años valoran especialmente la permanencia en una misma empresa, los menores de 30 valoran el salario emocional por encima de la fidelidad.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol! ¡Delante!
Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer el receta Paufili, a mí se me va el este. Sí, hoy os voy a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque no.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues ya han escuchado que muy pocas incidencias las registradas tras la Dana, y es una pena que la gran mayoría de la lluvia pues haya caído en el sureste, no en zonas altas ni medianías, sobre todo zonas altas donde se puede recuperar esa agua para que llenen nuestros embalses, que todavía hay que decirlo, presas y embalses que están vacíos. Han escuchado también pues un agricultor, sobre todo de la zona de Guía, que abrazaba evidentemente esta agua porque le servía por lo menos para un mes después de una durísima sequía. Vamos a cambiar de asunto, son las 10:36 minutos. Vamos a hablarle ahora de Wise Canarias, que es la primera asociación de mujeres STEAM del archipiélago. Su presidenta es Romina Ojeda y la tenemos en línea. Hola Romina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué espacio pretende ocupar, acotar esta primera asociación de mujeres STEAM de Canarias? Wise, Romina.
Bueno, pues nuestra asociación, que es Wise Canarias, ¿vale? El nombre viene de Women in STEAM Empowerment Canarias, ¿vale? Es un grupo de mujeres referentes dentro del sector tecnológico y científico que queremos, bueno, a través de diferentes acciones que tenemos ya bastante definidas y unos objetivos muy claros, es conocer la situación de la mujer en las áreas STEAM, ¿vale? Que recordemos que sus siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, ¿vale? Generar redes de apoyo y mapas para entender cómo están las mujeres y servir de referentes para niñas, adolescentes y otras mujeres que se sientan capaces de no solo trabajar y pertenecer a este sector tan importante en el desarrollo social y económico, sino también de liderarlo.
Porque ahora mismo tenemos una merma, y te pregunto en cuanto a mujeres científicas, mujeres que se dedican a la tecnología, a la ingeniería, ¿o no, Romina?
Hay una brecha de género importantísima en el sector. El área STEM es verdad que engloba también el área científica, es verdad que las mujeres estamos pues por esos secos de género, esos estereotipos que vamos consumiendo de forma inconsciente durante toda nuestra vida, estamos más orientadas siempre a las carreras de cuidado, de educación, etcétera, y las áreas tecnológicas pues de algún modo nos han ido separando de ellas, y entonces la representación de las carreras principalmente técnicas, Javier, es importantísima, ¿vale? Es preocupante. Tenemos a nivel nacional, los datos en Canarias todavía no los tenemos, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, en FP técnicas solo una representación femenina del 10%, ¿vale? Y en carreras como ingeniería o todas las áreas técnicas, pues a nivel nacional, menos de un 25%.
¿Y esto por qué ocurre?
Bueno, pues ya lo adelantaba antes, ¿no? Nosotros sabemos que es un factor pues multifactorial, ¿vale? Hay muchísimas causas, principalmente la ausencia de referentes, tanto a nivel social como en casa, pues desde los juguetes, desde la niñez, ¿no? Que siempre nos van encauzando en esos estereotipos, nosotros se los dan pues más muñequitas, a ellos ordenadores, etcétera. Y bueno, también hay un importante papel en la sociedad, en la educación, en el que por supuesto se incluyen a los hombres y a todos y a todas, ¿no? De concienciar de la capacidad que tenemos las mujeres, que somos el 50% de la población, de pertenecer a estos sectores que son claves para nuestro desarrollo, ¿no? La tecnología ahora mismo lo engloba y lo abarca todo de forma transversal. Vamos a un futuro y un presente, pero un futuro aún más tecnológico, y nosotras tenemos que participar de él, ¿no?
Uh-huh. Tu experiencia también es bastante enriquecedora y un ejemplo de lo que estás contando, ¿no, Romina?
Sí, bueno, en mi caso yo soy una mujer muy curiosa y cuando fui a decidir de qué carrera estudiar, pues me gustaba arquitectura, me gustaba ingeniería industrial y también me gustaba farmacia. Entonces, bueno, yo decidí hacer farmacia, he estado muchos años en el área sanitaria y demás, y di el salto a la tecnología. Entonces, para mí ha sido de verdad muy sorprendente darme cuenta de la realidad del sector tecnológico, porque yo vengo de un sector muy feminizado. Uh-huh. Entonces, durante estos años de reflexión en el sector, pues me he dado cuenta de que de verdad hay que hacer un trabajo importante a nivel social y educativo, porque además de ser muy importante que nosotros estemos representadas en esta área, es un sector con un futuro profesional excelente, uh-huh. Es conciliador, tiene puestos de trabajo de muchísima calidad, de flexibilidad, y porque no podemos, por supuesto, tenemos que incentivar a las mujeres a pertenecer a estas áreas.
Claro, ¿y cómo se estimula, cuál es la hoja de ruta precisamente para estimular el interés, el conocimiento, la curiosidad, como dices tú, de las mujeres en la ciencia, sobre todo de las chicas, de las jóvenes?
Bien, pues mira, por una parte nosotros tenemos una hoja de ruta que parte obviamente de conocer el estado en el que estamos a nivel regional, ¿vale? Hacer investigaciones que nos indiquen dónde están esas mujeres referentes, que nosotras obviamente ya somos un grupo importante de mujeres muy referentes en el sector, pero tenemos que hacer un mapa a nivel regional, ¿vale? Y conocer la situación real. Posteriormente, ¿vale? Empezaremos con la parte educativa, ¿vale? Es muy importante a través de esa red generar referentes para niñas y jóvenes y otras mujeres que puedan verse identificadas, oye, pues con una líder de una startup, con una ingeniera, con una astronauta, con, ¿vale? Con una tecnóloga, una programadora, ¿vale? Eso es súper clave. Y luego hacer acciones, obviamente, de concienciación y educación, tanto en centros de formación primaria, secundaria y universidad, porque no olvidemos que también hay un problema muy importante de abandono de carreras técnicas por parte de las mujeres, ¿vale? No solo que lleguen pocas, sino que luego se van. Entonces, eso hay que trabajarlo, y hay que trabajarlo sobre todo en colaboración, ¿vale? Vamos a trabajar pues con entidades públicas, privadas, fundaciones, todos en equipo, para hacer un desarrollo de verdad que tenga un impacto.
Ya para acabar, Romina, si tenemos una hija, que yo supongo que muchos oyentes estarán en este caso, que le interesa, tú ves que tiene cierta curiosidad por la tecnología, la astronomía, por ejemplo, ¿de qué manera se le anima? Bajo tu punto de vista, ¿cómo podríamos hacer, padres y madres, para que efectivamente vaya por este camino?
Bien, bueno, yo creo que viene de más atrás, Javier, es decir, lo primero es, por supuesto, apoyar y no, de una forma muy inconsciente, nosotros ya tendemos a educar a los niños de una forma y a las niñas de otra, tratarlos de diferente manera, ofrecerles diferentes tipos de juguetes, como decía antes y demás. Cuando una niña tiene interés científico o técnico, hay que animarla y apoyarla siempre, ¿vale? De alguna forma, por lo menos en las generaciones anteriores, siempre ha habido como una idea social de que las mujeres somos menos válidas para las matemáticas, para la programación, para el desarrollo de problemas. Para nada, tenemos que apoyarlas, llevarlas. Hay un montón de academias ahora que se dedican a formar en programación, en diferentes áreas, y tener muy estimuladas a las niñas y niños, por supuesto, ¿no? Uh-huh. En este ámbito, que es súper interesante para ellos, les ayuda además a nivel cognitivo muchísimo en la resolución de problemas. Y bueno, que tanto hombres y mujeres, para mí es muy importante animarlas, pero sobre todo no invalidarlas. ¿Vale? No decir, oye, te vas a estudiar ingeniería, o sea, una carrera de hombres, ¿por qué? No, por supuesto, tú puedes, vamos a buscar referentes, siempre intentar que ellas tengan referentes femeninos o buscar referentes femeninos en el entorno más cercano que les puedan pues trasladar, que viven, cómo lo hacen, ¿no? Y eso es súper positivo, ese sería mi consejo.
Bueno, pues ahí queda, lo abrazamos desde luego que sí. Romina Ojeda es la presidenta de Wise Canarias. Gracias por atendernos, Romina, un abrazo, buen día.
Gracias a ustedes, un saludo.
dicho, vamos a saludar a José María Mañaricúa, presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas. AENA prevé 14.860 vuelos en Canarias durante esta Semana Santa, ¿eh? Es casi un 15% más que 2023. ¿Estamos en un boom turístico? Pues parece que sí. José María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Acaba la temporada alta, comienza la Semana Santa. Por ahora, ¿qué valoración hace? Entiendo que positiva, ¿no, don José María?
Bueno, lo que podemos hacer del invierno, que es nuestra temporada alta, que va de 1 de noviembre hasta Semana Santa incluida, es muy positiva, con buenos datos, y también tendremos buenos datos para el verano, que es a partir de abril, mayo, junio, están nuestros 3 meses de temporada baja, por decirlo de alguna manera, 3 meses donde caen las ocupaciones parcialmente, pero cae la tarifa media, pero en conjunto el año creo que vamos a tener, esperamos tener un muy buen año 2024.
Entiendo que muchos extranjeros, no sé, le pregunto, alargan también sus vacaciones precisamente para coincidirla con Semana Santa, ¿o solamente es el turismo local y nacional los que visitan nuestras islas en estos días?
Bueno, lo que se está dando en esta mejora turística respecto al pasado es que la estancia media se ha cortado. Es un dato al fruto de la inflación, los precios han subido y la gente lo que ha decidido es seguir haciendo sus vacaciones, pero acortando su estancia media. Dicho esto, la Semana Santa en Canarias tenemos los clientes que tenemos en todo el invierno, es decir, británicos, escandinavos, alemanes, son los clientes fundamentales de Canarias y también en Semana Santa. Lo que ocurre en Semana Santa es que esas camas no ocupadas por británicos, alemanes, escandinavos, esas camas que nos ocupan por clientes extranjeros son ocupadas por los residentes canarios que acuden a los sures de las islas y mejoran y complementan la ocupación final en estas fechas.
¿Sobre todo canarios o peninsulares, don José María?
Pues yo creo que debido a la característica de los vuelos son más los canarios que hacen vacaciones en Semana Santa en los hoteles de los sures de las islas más que los peninsulares. Uh-huh. Históricamente, el residente canario, tanto en Semana Santa como en los puentes del verano, como julio y agosto con las vacaciones escolares, son los que ayudan en gran medida a mejorar la ocupación de nuestros hoteles. Los peninsulares también históricamente, pero a veces en determinadas fechas, por la carestía de los vuelos, muchos tienen difícil el poder acudir familias completas a hacer vacaciones a Canarias.
¿Y cuál es el impacto, no sé si tiene datos, de la carestía de los vuelos precisamente al turismo nacional de este año Semana Santa en comparación al anterior o anteriores, don José María?
No tengo los datos exactamente, pero sí desde la aparición del descuento siempre canario, un informe del Parlamento español que hablaba de subidas de los precios de los vuelos entre un 20 y 40%, y a su vez que más de un 40% de asientos de vuelo eran ocupados por los canarios para hacer vacaciones a la península. Es una realidad y muchas asociaciones de canarios sin alas y otras en determinadas fechas del año se quejan de la carestía de los mismos.
Sí. Desde luego que sí. ¿Se está consiguiendo la desestacionalización de las estaciones veraniegas, don José María, o todavía queda mucho por recorrer en este aspecto, en este ámbito?
A ver, Canarias no tiene una estacionalización como tiene Baleares o otras zonas del Mediterráneo, pero sí es cierto que nuestra fortaleza viene dada por el invierno, que va de noviembre a Semana Santa, ya que en otras zonas de Europa, del Mediterráneo, el frío es excesivo y cierran los hoteles de sol y playa. En el sentido de nuestra fortaleza real es el invierno, ya que ahora en verano tenemos que competir con la apertura de todo el Mediterráneo con climas benignos, y por tanto nosotros seguimos con buenas ocupaciones, pero bajamos nuestra tarifa por poder competir con esos destinos cuando en invierno, por decir, somos un destino único junto con Egipto o el Caribe. En invierno la oferta de destinos de sol y playa es menor, y por tanto nosotros subimos los precios, somos un destino único, por decirlo de alguna manera, y ya no competimos con otros destinos también con bonanza de clima, y por tanto tenemos que reducir nuestros precios. En ese sentido, nosotros a estacionalidad llegamos al momento del año donde nos tenemos que reducir precios y competir con otros destinos alternativos.
¿Podemos estar ante la temporada alta con más ocupación o más gasto en destino de toda la serie histórica, don José María, o es mucho decir?
En Canarias no superaremos los datos del año 2018-2017 de la primera árabe, el número de turistas. Sí, desde luego en ingresos, pero habría que deducir por aquí. Mucha gente hace mucha publicidad de esto, pero a estos mayores ingresos hay que reducir la inflación, la carestía de precios del año 18 a hoy en día. No cuesta lo mismo las cosas que en su día, y por tanto hay que reducir. ser los números definitivos. En cualquier caso, este año 2024 va a ser un gran año turístico. Esperemos, si no ocurre nada malo, que va a ser así. Y en ese sentido, lo que tenemos que intentar de todos trabajar para hacer una mejor gestión del turismo, sobre todo las instituciones públicas, y hacer que tanto para residentes como para turistas, su visita a Canarias sea lo mejor posible.
Y ya para acabar, ¿cómo queda el turismo después de Semana Santa, ese impasse entre que acaba la Semana Santa y comienza el verano? Un poco, ¿qué cifras tenemos ahí, don José María?
El año pasado mejoramos las cifras de los meses de abril y mayo del año pasado, pero decir a todo el mundo que es cuando los precios bajan, cuando las cadenas hoteleras, las empresas, lanzan ofertas al mercado, lanzan ofertas de mucho mejor precio, y es el momento de poder hacer vacaciones en los sures de nuestra isla con un mejor servicio, porque hay menos número de personas, el servicio es mejor, los precios son más bajos, y es el momento ideal para una escapada para las zonas sur de todas nuestras islas.
Entonces, buenos datos, ¿no? Es decir, satisfacción en cuanto a los operadores turísticos por los buenos datos que tenemos en esta Semana Santa.
Desde luego, así parece que va a ser.
José María Mañaricúa, presidente de la FED, gracias por atender a la COP una vez más. Buen día.
Gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Loufau Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
El International Bach Festival Canarias cumple su 10º aniversario y vuelve esta Semana Santa para celebrar la Pasión según San Juan. Una cita muy especial el 27 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una de las obras más sublimes y conmovedoras de Johann Sebastian Bach. Entradas en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
La mentalidad laboral es muy diferente. Mientras los mayores de 55 años valoran especialmente la permanencia en una misma empresa, los menores de 30 valoran el salario emocional por encima de la fidelidad.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili. A mí se me va el este. Sí, sí, hoy os voy a enseñar a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque no.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
La mentalidad laboral es muy diferente. Mientras los mayores de 55 años valoran especialmente la permanencia en una misma empresa, los menores de 30 valoran el salario emocional por encima de la fidelidad.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili. A mí se me va el este. Sí, sí, hoy os voy a enseñar a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque no.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿No? Una de las que más me gusta a mí es la del directo, cuando dice dime dónde vas, al caer el sol por la puerta de atrás. Es un temazo, la negra flor de Radio Futura con Santiago Serón. Llegaremos a las 11 de la mañana y después tiempo de análisis. Hoy recuerden la tertulia de mujeres Los Ángeles de Charlie.
La negra flor que creció tan hermosa. Flores negras de la rambla son.